Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los domingos, también en Navidad. Inquisidor Moreda al aparato. ¿Cómo estás, Iker?
Saludos. Venimos con el office del Grinch. Tal cual. Para joder las Christmas a la peña. Especialmente a Francesc, sazonada en prime time ayer.
Yes.
Y a la gente de Wizards, que desgraciadamente no es nadie de los Wizards, pero bueno, sazonaos. 50 piece.
Tenemos que meter a alguien de los Wizards en el grupo, ¿eh? Porque ese sí que sería dar la puta cara todo el día.
Va a ser difícil encontrar a alguien, ¿eh?
Tía, pero sí, sería, vamos, por defecto, cada día, mensaje automático.
Da la puta cara. Automatizado en el WhatsApp.
Nos dice One for All que hablemos de los Pistons, que tienen el mejor, bueno, tienen el segundo mejor base del este. Tranquilo, que aunque no sabes cómo, lo vamos a hacer. Bien, en el episodio de hoy, chicos, os voy a relatar cómo está ahora mismo escrito para Twitch, ¿eh? Igual luego lo cambiamos y en plan para iVoox ponemos otro título, comillas, dice Iker, soy el mejor base de la NBA, ¿sabes? Pero
Cuzco Pain es el mejor base de la NBA.
Pero de momento el título es este, No Class, No Balls, y para los fanáticos de la NBA Deep Cut, saben de qué estamos hablando. Luego, Knicks, Lakers, ojito, que no estábamos tan mal, y primeros All-Stars este año, 2025. Vamos a dar una lista de nombres que creemos que pueden ser All-Stars para este año.
Por primera vez. Por primera vez
en su carrera. ¿Cómo va yendo la situación? Y hay varios jugadores, por ejemplo, Wimby, que vamos, lo puedes ir firmando ya. Pero eso. Vamos a hablar de esto, tenemos también línea caliente, tenemos muchas cosas de las que hablar y sobre todo hay un pepinazo que no vamos a poder dejar pasar.
Sí, ¿eh? Me dijo Ochoa por línea interna que mandó dos audios, uno me dijo, me tenía que desahogar, yo me espero pepinazo.
Ah, pues igual lo que podemos hacer es, en vez de ir hacia ese tema, ponemos primero el audio de Ochoa, de la línea caliente, y luego ya hablamos de esto, porque me imagino que sí o sí tiene que hablar del despido de Mike Brown. Aquí, para que sí, la gente...
Hay mucha gente que tiene que dar la puñetísima cara.
Sí, sí. Que, por cierto, han mandado un mensaje de 5 minutos.
¡Me cago en Dios!
Bien. Que, por cierto, ahora en el parón me voy a ir a la terraza, porque aquí no tengo cobertura para descargármelo. De lo que pesa, Ochoa. Así que nada, cuando las noches... Ah, mira, se ha descargado. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Pum! Comenzamos.
John Ball, da la puta cara.
República Dominicana en la casa. ¿Qué lo que? ¿Qué lo que?
Pepinazo nuclear, ¡pum! Gryffindor fuera.
¡Julián, da la puta cara!
Ya, esto de la masigneta que dicen que había que haberla aguantado porque el récord es bueno. O sea, Doc Rivers es peor que Gryffindor, ¿en serio? ¿No vas a decir?
Guillo, el cateto, la hipotenusa y el teorema de Gauss y mi puta calavera, Guillo.
¡Anda el diablo!
Bien, chicos, estamos aquí ya con el programa. Iker acaba de terminarse de ver a la Big Bodega en Washington y quiere decir unas pequeñas palabras antes de empezar el episodio. Sí.
Bueno, a ver, me he visto Lakers así rápidamente porque ya te dije ayer que como íbamos a grabar a las 10, iba a tener que madrugar para verme dos partidos antes. El primero que me he visto ha sido Lakers, que no ha jugado LeBron y lo he ido pasando bastante rápido, pero me interesaba ver cómo salían los Kings después de pues el pepinazo tremendísimo de Mike Brown. Por cierto, I told you 2 años después. ¿Te acuerdas que te
con Doug Christie, ¿eh? Al aparato.
Sí. Y me acabo de terminar Knicks.
Dios.
Los Knicks llevan dos partidos. Bueno, Shamet le han firmado ya el contrato. Sabéis que hicieron, se dislocó el hombro, le cortaron. Prometiéndole que le iban a seleccionar en el draft de la G League en los Westchester Knicks. Estuvo haciendo con el equipo la rehabilitación allí, jugó algún partido, creo que 3 partidos jugó de la G League, y ya le han garantizado el contrato. Y era una muy buena noticia porque los Knicks prácticamente no tenían nada de profundidad de banquillo. Y con Shamet, Shamet es un jugador bastante serio que podría hacer un poco el papel que tuvo Bogdanovic, lo poco que estuvo el año pasado, pues un jugador de en torno a 15, 20 minutos por partido, con amenaza de 3, defensivamente también es un jugador bastante aseado y tal. El primer partido que tenía era el del día de Navidad contra los Spurs, que no jugó ningún minuto, pero en los últimos partidos ya ha estado disponible y ya ha jugado. Lo que yo no sabía es que, bueno, jugó contra Orlando, por cierto, muy buenos minutos, y ya ha jugado hoy contra los Wizards. Lo que yo no sabía es que, claro, Thibodeau tiene su propia regla, que es a cuantos más jugadores disponibles, más acorto la rotación. Porque si antes jugaba solo con 8 jugadores, que esos 3 jugadores extra de banquillo estaban siendo Achiuwa, McBride y Cuzco Payne.
¿Ha saltado cuando ha sido el mate de Achiuwa?
Sí. Uf. Ahora hay que añadirle a Shamet a ese jugador, ¿no? Y tener una rotación de 9 jugadores, que de esos 9 jugadores, esos 4 de banquillo, son jugadores que se pueden ir por encima de los 20 minutos. Para mí, Payne es el que más dudas me genera, porque, bueno, es bastante pequeño y es un poco zumbado y tal, pero bueno. Pues, desde que está Shamet, pues la rotación se ha cortado, no sabes muy bien cómo, a 7 jugadores, en vez de a los 8 que tenía sin Shamet, porque ya... Hoy Shamet ha jugado 5 minutos, Payne, desde que está Shamet, está jugando en torno a 3-5 minutos, el otro día en la segunda parte jugó 1 minuto y encima te lo redondea, el boxscore te lo redondea, o sea, si juegas 1,3 segundos, 1 minuto, 3 segundos, te lo redondea a 2 minutos, o sea, que es que no jugó ningún minuto en la segunda parte, y hoy ha jugado 5 minutos, más o menos.
¿Te gusta por dónde están yendo los tiros entonces?
O sea, a ver, sí que es verdad que es un partido con prórroga y tal, entonces, pues si vas al boxscore, dices, hostias, no sé cuántos jugadores por encima de los 40, o sea, se han jugado los 48 reglamentarios más 5 minutos extra, pero ¿qué cojones está pasando aquí? ¿Tienes otro jugador extra disponible y te esas zonas de la rotación a 2 más? Se te está loco.
Bien, Iker, te voy a decir lo siguiente, vamos a poner el audio de Ochoa. Ese audio lo pueden mandar a la línea caliente.
Bueno, me dijo... Suéltalo.
Que es el más 34, si eres como Darwin y estás fuera de España, 621-093204. Repito, abre las orejas, pon las tiesas. 621-093204. Te exijo que si estás escuchando esto, des el paso. Porque estás ahí diciendo, joder, ¿mando o no mando? Manda. Manda y métete al grupo de WhatsApp y apoya el proyecto. Da la puta cara, Entonces, Iker, ¿qué me querías decir?
No, que es, vais a presenciar una reacción de Ochoa pues en riguroso prime time. Que esto sería reacción en caliente.
A ver, yo creo que voy a aprovechar ya y decir lo siguiente. Michael Malone, ya sabéis que es un OG, es más... Para que veáis cómo lo tenemos nosotros ensalzado a Michael Malone, nosotros, Iker y yo, tenemos un WhatsApp donde hablamos de lo que vamos a decir el domingo. Ahí no tenemos una foto cualquiera. Tenemos la foto de Michael Malone con su cadena de rapero cuando gana en el campeonato. ¿Eh? Cuando se pone así, ¡oh! Hacia arriba. Increíble.
Sí, la de Get Loud.
Entonces, Michael Malone para mí es... de los mejores entrenadores, sin duda, de la NBA, porque el otro día cuando despiden a Mike Brown, te relata cómo se entera él de que le despiden y dice, es que le despidieron en el coche después de dar la rueda de prensa y se lo dijeron por teléfono. No balls, no class.
A ver.
Y recordemos que Mike Malone fue echado por la misma gerencia en su momento, que debió ser algo parecido. Así que tremendo lo que dijo Mike Malone y vamos a escuchar lo que dice Sergio Ochoa. ¿Qué quieres decir antes, Iker?
No, que es un estilo bastante nuestro ese.
Sí, sí.
Que te llegue la carta de despido cuando menos te lo esperas. ¡Pum!
Bueno,
ejection,
pero no.
Del coche. Les faltó poner el botón de ejection en el coche y que saliese.
pero yo creo que nosotros igual lo haríamos así al principio, pero luego cambiaríamos nuestras formas y cogeríamos directamente con la carta, se la estamparíamos en el pecho, ¿sabes? Despedida a tomar por culo, ¿eh? Y luego te la lees. si quieres. Bien, vamos a ver lo que nos tiene que decir Ochoa. Esos 5,52 minutos. Normalmente cuando hay un audio tan largo lo dejo a dos, a por dos, pero hoy lo vamos a poner más lento, o sea, a velocidad normal. Vamos al lío.
Pasa, bolers. Estoy justo, este audio está siendo después de que han echado a Mike Brown.
Vale.
Estoy en el peor momento de mi vida. Como aficionado a Sacramento Kings, no en la vida personal, en eso estoy bien, no os preocupéis. Pero
estoy llorando,
Yo he vivido el duro traspaso de Marcus Cousins, he vivido el no draftear a Doncic, he vivido la despedida también a Dave Jorger sin merecerlo porque hizo buena temporada y lo despidieron por poner al puto Luke Walton. Y sigo diciendo que en lo que soy de seguidor de Sacramento Kings, creo que esto es lo que más me ha dolido. Me ha dolido, obviamente, mucho más que el traspaso de Haliburton por Sabonis. Me ha dolido más que el de Cousins. Y es que me ha jodido una cena con amigos, que es lo peor de todo. Que me estoy yendo a casa. A las 12:40, 12 y media.
Muy pronto,
menos 20. Porque estoy destrozado. Y bueno, me da igual la recha de John Ball, me da igual, yo hoy quiero sincerarme. Es una pena las relaciones tóxicas porque es la que tengo con Sacramento. Es una franquicia que tanto quiero y que, viendo cómo va el percal, no me va a dar nada. Me ilusioné hace 2 años, me ilusioné este verano, ya que había llegado un All-Star, que era algo que hace 20 años no llegaba una estrella de renombre.
¿Qué dices?
Y por salvar el culo en una mala racha, que es una mala racha, que se puede remontar haciendo bien las cosas, se toma la decisión de echar al entrenador que 16 años después te había metido en playoff. El último entrenador hasta Mike Brown que te había metido en playoff fue Rick Alderman en 2006, que igual alguno de nuestros oyentes no habían ni nacido.
Tremendo.
2006, o sea, gente de 18 años, cuando nacieron, antes de Mike Brown, un entrenador de los Kings había metido a su equipo en playoff. Es que no estoy ni cabreado. Estoy triste, alicaído, decepcionado. No quiero dar pena, pero quería desahogarme. Somos una basura deportiva. La mayor basura que ha pasado en los últimos 15 años. Monte Magner, GM de los Kings, que se vanagloriaba de ganar el premio de GM del año por el traspaso de Sabonis y por hacer el cambio de meter un equipo malo en un tercer seed del oeste, debería dimitir. Porque Mike Brown puede tener culpa, pero para mí es más culpable no hacer una plantilla estructurada. Y yo me ilusioné con DeRozan y yo defiendo que el fallo no es DeRozan. El fallo es que después de DeRozan no hagas más movimientos, cerdo. Ese para mí es el gran fallo, porque a pesar de que DeRozan te añade mucho talento, se veía una desestructura en la plantilla. Y yo me ilusioné con DeRozan, yo lo reconozco. Pero al igual lo he dicho muchas veces, falta estructura aquí. Y lo he dicho. Y se apuesta por la vía fácil. Echar Mike Brown, que ha tenido fallos este año. Yo soy el primero que lo reconoce, con las rotaciones sobre todo, porque no sabe dónde da el aire. Pero
está dando
echar a un entrenador a mitad de temporada por una mala racha, por un 0-5 en la última semana, que es remontable esta situación, es una mala señal de nerviosismo y que esta franquicia está podrida. Y tal vez,
mira, tal vez
le hubiera venido mejor a Sacramento, a los Kings, irse a Seattle en 2013, porque igual le hubiera cogido a alguien con cabeza, no como vive Rana Vive. El empresario indio famoso por intentar meterse en donde no le llaman en el tema baloncesto y no tener ni puta idea de baloncesto, como proponer el contratar a X entrenador porque jugaban como los Robert Trotters o por hacer el palomero, echar a Mike Malone cuando los Kings iban bien con DeMarcus Cousins, no querer renovar a Mike Brown cuando hizo tu mejor resultado en 18 años, y también Monte Wagner. Estoy muy desencantado. A ver, quién sabe, igual con el cambio de entrenador resucita un poco el equipo. Sí que es verdad que Mike Brown había perdido todo el banquillo, había perdido todo el poder del vestuario, pero aún así para mí era la peor solución de todas. Pues estoy muy triste con mi franquicia, muy enfadado. Por mí se podían ir a la mierda todos, tanto Ranadive, que es propietario, como McNair, que es el GM, como de Aaron Fox, que es la estrella principal, que es otra cosa que no quiero valorar más el audio, pero que habría que hablar. Es un sinvergüenza. Como jugador respeto todo lo que haga, pero es el culpable de que hayan hecho a Mike Brown, principalmente en muchas acciones. Y lo quiero dejar por aquí, perdón por la chapa, pero quería desahogarme. Paso esta línea caliente. ¡Hala! Saludos, saludos.
Espérate, continúa.
Perdón, quiero acabar con esto. El audio tan melancólico no es por el cese de Mike Brown, que también, o por cómo está la franquicia, que también, sino Sacramento en los últimos años había sido un meme de franquicia. Yo soy el primero que lo reconoce. Iker conmigo va a estar en esto. Hace 2-3 años, con el traspaso de Sabonis, con quedar tercero en conferencia, con ser un equipo medianamente competitivo, parecía que se había limpiado ese mantra. Y aún así tenías que aguantar las risas de los Kings. Que volvamos a esta situación toca mucho la moral, porque otra vez tienes que aguantar las risas, la gente toca huevos, que son de equipos grandes que siempre ganan todo y que molestan. Que es lo normal, es el día a día, pero molesta mucho, que es por eso por lo que estoy triste, de que parecía que habíamos conseguido limpiar la imagen, ser una franquicia medianamente competente, y con la pequeña crisis, que es remontable, que es solucionable. Mira Dallas cómo lo solucionó trayendo a PJ Washington y a Daniel Gafford. Te deshagas del entrenador y quedes todavía más expuesto. Pues es lo que me molesta. Saludos.
Ahí tenemos las duras declaraciones de Sergio Ochoa. La verdad es que no hay ninguna persona mejor en España que te diga de qué está yendo la movida con los Kings.
Se nota
¿qué tienes que decir?
Está destrozado, o sea, está destrozado de verdad, por así decir, porque ya ha pasado la fase de locura, ¿sabes? Ya no tiene ganas ni de volverse loco.
Escucha, a Ochoa le esperan unos años muy malos, ¿eh? Y además es que le estoy viendo que a la mínima que alguien le toque las pelotas por el grupo, la va a liar, ¿eh? La va a liar, pero rápido. Voy a intentar reducir la de... alguien va a tener que dar la puta cara en el grupo cuando me levanto, ¿eh? Y veo, pues hombre, algún partido, alguna persona que pierde algún partido o a alguien que le han hecho un mate en la cara, ¿eh? Bien, pues bueno, yo creo que es suficiente por los Kings. Te voy a decir una cosa. Yo me he estado viendo, Iker, que solo quiero dejar esta pildorita, el Hawks contra Miami. Sigue sin jugar Jimmy Butler. Os aviso una... Sí, os aviso de una cosa. Si estuviera jugando Jimmy Butler, estaríamos reventando la fantasy. Pero han ganado los Atlanta Hawks. Pero lo que quiero decir oficialmente es el estado de Atlanta. Tenéis un equipo molón que tiene pinta de que va bastante para arriba. Está la grada medio vacía.
O sea, es que yo puedo entender por qué. Yo puedo entender por qué.
Están haciendo otros deportes y es Navidad. Me la suda.
Serían las 12:30. El partido fue a las 9:30. Atlanta cabra, 6 horas de diferencia.
Ya que sí.
Pues eso. Horario malo.
Me da igual.
Domingo,
pero si tienes al Garrison este haciendo mates. O sea, de puertas atrás. Tenéis a la superestrella molona que es Trey Young. Y luego encima tenéis a mi hombre Johnson, que muy probablemente...
Hablaremos después de él.
Hablaremos de él. Correcto. O sea, que voy a dejar ahí el teaser y con eso te lo digo todo. Bien, Iker. Claro, tampoco quiero hablar de Lakers porque
han ganado
un equipo que ahora mismo está destrozado.
Sí, sí.
Que por cierto, eso también me he visto un ratito. En serio, no nos da tiempo a ver todo porque son las 10 de la mañana, pero yo el inicio que he visto es en plan, me la suda en defensa cualquier cosa por parte de los Kings, ¿eh? No hay ningún tipo de intensidad defensiva y evidentemente ahí Anthony Davis y el resto de los jugadores de los Lakers pues han hecho lo que les ha salido de las pelotas. Uh-huh. Yo sigo diciendo, Ochoa, que tenéis que traspasar a mi hombre Sabonis. O sea, me da igual lo que me digáis. Bueno, Iker, como te he dicho al principio del episodio, vamos a hacer nuestra ronda oficial de cómo están los standings, pero esta vez no quiero que me digas nada de lo que te ha parecido los equipos en esta semana, sino que quiero que me digas si te lo crees o no te lo crees al equipo en la posición en la que está, ¿vale? Rápidamente. Entonces, vamos a con el este otra vez. Cleveland Cavaliers, 27-4. Primero, ¿te crees que debe estar en esta posición?
Me lo creo. No tengo... no puedo no creérmelo con lo que hemos visto de momento. Es claramente el mejor equipo, para mí, después de Oklahoma, es claramente el mejor equipo de la NBA.
6 partidos ganados consecutivos.
Y junto con los Knicks y los Thunder, es el equipo más en forma ahora mismo. Y además, ganando en sitios importantes. El otro día ganaron en Denver, de manera bastante solvente.
Tremendo. Boston Celtics, 23-8.
Me lo creo, sí. Me lo creo.
¿Pero bien, te lo crees?
Sí, no. De hecho, creo que Boston es mejor equipo de lo que refleja la clasificación. Y ya es difícil, porque es un equipo que está casi en un 75% de victorias.
En la última semana, Boston, abre las orejas Darwin, número 25 en porcentajes de tiro de 3.
Sí.
Y sazonados por Filadelfia. Alguien tendrá que dar la puta cara ahí. New York Knicks, 22-10, 7 partidos consecutivos ganados. Ya nos has dicho algo antes, pero... Aquí
voy a profundizar un poco más mis thoughts. Cuidado. Los Knicks tienen todo. Para ser uno de los 3 mejores equipos del este, sin ninguna duda, viendo también la competencia que hay. Pero yo estoy viendo alguna red flag que creo que es... varios problemas que en playoff, en una serie...
¿Cuáles son?
Puede ser un grave problema, que es la carencia de tiro de 3. Dirás, joder, si el otro día metieron 4 triples solo y ganaron a los Magic. Efectivamente, unos Magic que posiblemente son todavía peores que los Knicks tirando de 3 y sin Banquero y Wagner, incluso con Mo Wagner, el hermano menos bueno, también se ha zonado en prime time, que se va a perder todo lo que queda de temporada. Pero creo que esto puede ser un problema. Y me quedé con las ganas de decirlo en los cuartos de final contra Atlanta, pero ahí yo vi esos problemas. Y es que el tema de la amenaza de tiro de 3, o sea, tú puedes ganar partidos determinantes o series de playoff sin meter muchos triples. Puedes ganar un partido, como lo hicieron el otro día los Knicks, pues tirando pésimamente de 3 y consigues llevarte el partido. Pero lo que provoca esto genera también muchísimas dificultades para anotar en otras vías que no son desde la línea de 3, porque no te tienen que tirar ayudas tan largas, porque no eres tanta amenaza, te pueden flotar muchísimo más, y esto pues, dificulta muchísimo el tema de la circulación de balón, facilita muchísimo la defensa de los equipos rivales y así. Y creo que los Knicks en esto tienen un problema, que puede ser algo importante y serio de cara a, pues, el momento determinante de la temporada, porque vamos a ser sinceros, los Knicks ahora mismo ya no pueden vivir de lo que hagan en temporada regular, como hace 2-3 años. O sea, ya este equipo claramente se le va a exigir y el termómetro que va a determinar el éxito o no de la temporada va a ser lo que hagan en playoff y cómo lo hagan. Y yo creo que aquí los Knicks tienen un problema, sinceramente. O sea, creo que va a ser un grave problema el tema de la carencia de tiro de 3, porque sí que tienen jugadores que pueden, digamos que, manejar porcentajes decentes con un volumen de tiro decente. Michael Bridges el otro día contra los Spurs metió 6 triples, creo que hizo un 6 de 9 o 6 de 8, o sea, pero esto cuando la bola quema, normalmente los porcentajes van a su cauce habitual, ¿no? Y ya os digo yo, Bridges no creo que vaya a ser un jugador que llegue al 40% en triples en playoff. No lo creo. Siendo un buen tirador, de hecho...
Ojito que Bridges ha hecho...
Si ves un poco la historia suyo, es un jugador que siempre ha estado rozando el 40%. Pero creo que esto puede ser un problema. Dicho lo cual, los Knicks llevan 7 victorias consecutivas. Es cierto. Que hay que analizar el contexto. O sea, han tenido un calendario el último mes, 3 semanas de competición, bastante asequible. Gracias a esto, el otro día escuché en el podcast de Winhos que en este stretch han sido, bueno, siguen siendo uno de los 3 mejores equipos ofensivamente y defensivamente son uno de los 10 mejores. Que al final, si los Knicks están un poco, porque yo creo que esto es así, la gente estaba un poco loca con el tema de la defensa. Yo creo que los Knicks no pueden ser uno de los 3 mejores equipos defensivamente o 5 mejores, pero tienen que intentar ser un equipo sobre la media en defensa. Si consiguen esto, con el tema del ataque que tienen, que es posiblemente uno de los mejores de la NBA, sin ninguna duda, les va a dar de sobra. Y en este estrés sí lo han conseguido, pero claro, tenéis que tener en cuenta un poco el calendario que han tenido. O sea, es que incluso el partido de San Antonio, pues sí, es un partido apretado que al final se lo llevan en una noche señalada y tal, pero San Antonio no deja de ser un equipo de rozar el play-in por abajo en el oeste.
Ojito,
Y el otro día Orlando
San Antonio. ¿Y qué? ¿San Antonio en el este? ¿San Antonio en el este dónde estaría?
A ver, San Antonio tiene un récord ahora mismo de 15-16.
Sería 16-15. Sería loco en playoff.
Sí, estaría.
Sí, pero sería aún mejor porque estarías jugando contra equipos del este. O sea, sería un lock total,
Ahora mismo tiene un 51%. Estaría empatado con los Heat. Uh-huh. Y teniendo en cuenta lo que dices tú, juegas más partidos contra equipos con peor récord. Y yo intenté algo más habría ahí. Sí.
Es que además, o sea, sería una bestia Wemby, que ya lo es, pero sería aún más bestia porque ¿qué equipo del top 5 tiene gente que pueda defender a Wemby? Realmente yo te diría que solo
Milwaukee.
O sea, es que sería esto, porque el resto de los equipos los ganas porque o son retrasados o se lesionan en el calentamiento, ¿sabes? Porque claro, Embiid algo tendría que decir, pero lo mismo se te lesiona antes de empezar el partido. Bien, escucha, Iker, seguimos. Orlando Magic. Esto va a ser tremendo. En algún momento tendrán que volver estos dos.
Sí, bueno, Banquero creo que ya está para volver. El otro día contra los Knicks calentó. Y todo, o sea, calentó, no jugó al final, pero ya está, digamos, que en ritmo para poder jugar.
Que nos diga Grancés cómo va yendo la cosa. Que, por cierto, Grancés tiene un podcast de los Orlando Magic, Sí. Ojito ahí, Bien. Milwaukee. Han perdido 2 partidos recientemente, 16-14, pero a mí me da la sensación de que debe subir un poquito más. No veo. Es que los que le están siguiendo no tienen pinta de que vaya a mejorar. Entonces, que se me está yendo un poco la olla, Iker. ¿Te crees que Milwaukee debe estar aquí o puede estar más arriba?
Sí, yo creo que Milwaukee va a estar ahí al final de temporada. Ahora se han perdido varios partidos Giannis y Lillard. El otro día perdieron un partido bastante dantesco contra un equipo que no quiere ganar, como son los Nets. Pero bueno, no jugaron los dos, ni Giannis ni Lillard, evidentemente. Pues eso.
¿Qué le pasa a Giannis?
No lo sé.
Fiestón navideño.
Fiestón de la Copa. Y esta noche han vuelto a perder contra.
Han perdido contra los Bulls.
Sí, que es verdad que es un partido fuera de casa, pero bueno, tampoco. O sea, no ha jugado Giannis tampoco. Se ha jugado Lillard y Lillard ya ha vuelto, pero Giannis no ha jugado.
Atlanta, ¿crees que va a ser un lock en playoff?
No lo sé. A mí Atlanta. Los últimos partidos después de la sazonada en semis de Copa me está gustando más de lo que vi yo al principio de temporada.
Pues créetelo, Iker, que te lo llevo diciendo todo el año. Miami Heat va séptimo, no lo creemos. Indiana, no, bueno, el resto creo, ya los nombramos. No
lo creo. Bueno, lo único que me creo de Miami es Tyler Herro, realmente, que es lo único destacable. Aunque incluso Adebayo ha bajado muchísimo respecto a temporadas anteriores.
Es que Adebayo, yo, no que veo, se presume, yo voy a decir las cosas que iba a ser el All-Star. Sí,
Eso es. Yo creo que las duras declaraciones. Creo que Adebayo es lo que hemos visto hasta ahora. O sea,
se ha maximizado.
No va a ser más de lo que hemos visto hasta ahora, yo creo. Yo creo que es un jugador muy estancado y viendo un poco la calidad que tiene el propio jugador y el físico, para mí tiene un físico limitado para ser interior. Es un pivot muy bajito. A su favor juega que en la NBA de hoy en día. Con tanto spacing y demás, no necesita. O sea, Adebayo es un jugador que no tiene que jugar a 3 metros del aro, o sea, tiene la capacidad para salir y tal. Y eso le favorece. Su carencia de centímetros no se ve, digamos, que tan perjudicada como igual podría ser hace 15, 10 años. pero yo creo que Adebayo es lo que hemos visto hasta ahora. O sea, no creo que no creo que haya más, a no ser que, bueno, pues encaje o caiga en un sistema de juego que potencie muchísimo su juego y veamos una explosión de productividad bestial con lo mismo que hemos visto a Adebayo, con lo mismo que hemos visto hasta ahora de Adebayo, pero que, bueno, al final las ventajas también se pueden encontrar por ventajas generadas por temas espacios, movimientos y demás, que por calidad individual, por así decirlo, ¿no? Pero no sé, a mí me está dejando bastante frío después de que, pues, recordemos que le metieron este verano una renovación máxima.
Que se la comen.
Sí.
Indiana octavo, noveno Chicago, que yo creo que se está dejando ya un poco llevar. Detroit décimo, Filadelfia te voy a preguntar porque llevan 7 partidos ganados de los últimos 10, 12, 17, 11 avos. Esta mañana me está escuchando mientras hacía ahí mi cooking a Brian Windhorst. Están a 6 partidos de ser playoff directo. O sea que aquí, vamos, puedes ir fatal en el este, que como hagas una buena racha te metes en playoff. Entonces, ¿da tiempo, Iker? ¿Crees que va a ser playoff directo o nos quedamos en play-in?
A ver, 6... es que no está a 6 partidos directos, no está a 6. O sea, el podcast de Winkles es de ayer. Es que estoy mirando ahora, están a 3 partidos y medio de playoff directos.
Pues entonces, ¿cuándo me escuché yo esto?
Pues ayer, el podcast de ayer, lo que pasa es que Atlanta, bueno, Miami ha perdido, Milwaukee ha perdido, Pacers ha perdido y Filadelfia ha ganado 3 partidos seguidos. Para mí les da de sobra, incluso les daba de sobra cuando iban últimos, porque, bueno, acababa de empezar la temporada. Sí que es verdad que es un hándicap importante, o sea, es muy difícil que Filadelfia termine con factor cancha en primera ronda, o sea, que quede dentro del top 4, porque los equipos del top 4, incluso Milwaukee lo metería también ahí, luchando por ese top 4, creo que están bastante asentados y son equipos que más o menos tienen las cosas claras, pero a partir de ahí, es que todos los equipos, es un manejo de dudas en cualquier momento, que eso se puede autodestruir. Atlanta quizás es el equipo que más claras tienen las cosas porque, pues bueno, han tenido, digamos, que ese run en la Copa que les ha dado, digamos, que algo más de... O sea, han creído más en lo que tienen, pero Miami, con todo el tema Jimmy Butler, en cualquier momento se explota. Indiana, yo siento decirlo, Indiana, hay partidos que dices, hostias, que estos tíos han vuelto el año pasado, y otras partes dicen, esto es una puta estafa insostenible. Indiana. Chicago es más de lo mismo. Detroit, pues es sorprendente decirlo, pero Detroit parece que es el equipo más serio de los Pistons desde hace, pues no sé, no sabría decirte, 10 temporadas.
Los nuevos Kings.
Desde 2012 aproximadamente.
Dios.
No lo sé. Desde que tenían Andre Drummond y Greg Monroe. Puede ser. O Blake Griffin en la última etapa está en 2018 o 2019. 17 creo que fue.
Y a Josh Smith, ¿eh?
Sí, sí.
Que
sí.
Jugaban con 3 pivots.
bueno, pero luego, mierda, pues, ¿no? Brooklyn, mierda. Charlotte y estos equipos que ya están por debajo de Filadelfia incluso, pues no le van a poder competir a los Sixers. Y lo más positivo de Filadelfia para mí es que Embiid da la sensación de que, o sea, lo que estamos viendo de Embiid en las últimas semanas es algo mucho más similar a lo que recordábamos de Embiid las últimas temporadas.
Y Paul George también ha mejorado, ¿eh?
Bueno.
Ha mejorado un poco.
Todavía le queda.
Oye, nos vamos al oeste, que ahí es donde me vas a tener que decirme si te lo crees o no te lo crees. Sé conciso y rápido, porque si no nos vamos de tiempo. Sí. Ojito, porque aquí hay trampa, ¿eh? Ok, sí. Primero en el oeste, 25-5. 10 partidos ganados consecutivos. Y tú dices, pero hombre, pero si perdieron la final de la Copa, no entra. No entra. ¿Te crees esto si dices que no estás loco?
Sin ninguna duda, sí, sí. De hecho, bien. Para mí es el mejor equipo ahora mismo. O sea, es el máximo favorito al anillo, yo lo digo así, de duro.
Escucha, y los siguientes 5 equipos que te voy a decir, vas a tener que dar la puñetísima cara porque aquí ya puede ser Nostradamus. Memphis, ¿crees que vayan a quedar segundos?
Hombre, no lo sé, porque está muy apretado. Al final, si os fijáis, pues Clippers, que es sexto, está apenas 2 partidos y medio. O sea, que es algo relativamente bajo, pero yo a Memphis sí que le veo un equipo con identidad. Mantienen el núcleo desde hace bastante tiempo. Vale.
Este era fácil.
Incluso te diría, Morant está por debajo de... de lo que yo me esperaba que fuese Morant. O sea, creo que todavía hay un margen de mejora con Morant que le podría...
Bastante grande, diría yo.
Sí, sí.
Porque ya Morant, no sé, antes de la lesión de hombro y antes de la sanción, parecía que iba a ser totalmente destroyer.
Pues una de las caras
una
de la
fuerza
liga.
Imparable.
Sí.
O sea, Morant podía llegar a ser MVP en esa época y no me extrañaría, Pero bueno, me da igual ese equipo. Bueno, no me da igual, pero vamos a uno que tiene más picante. Da la puñetísima cara. Houston Rockets.
Te voy a dar dos pinceladas.
Algo tremendo,
Sí, dos pinceladas así rapiditas de por qué sí me lo creo.
¡Boh!
Sí me lo creo.
Pero playoff directo, factor cancha.
Sin ninguna... Bueno, a ver, no lo sé. Esto podría
la
cambiar.
Puta cara.
Pero sí que es un equipo que va a ser serio y luego ya veremos cómo afrontan con el tema de la juventud que tienen una serie a playoff. Que a mí eso... Cara. Están en un momento del proyecto que es indiferente que caigan luego en playoff 4-1 o 4-0. Houston, me lo creo, que va a terminar muy arriba en la conferencia porque donde no me genera ninguna duda y creo que es muy se puede mantener fácil es en el tema de la defensa. Es uno de los mejores equipos defensivamente de la liga, si no el mejor, ahora mismo no lo sé, esto me lo chequeé hace una semana, y creo que aquí no van a, o sea, van a poder mantenerlo fácil. En ataques donde me genera más dudas, que haya jugadores que no sean capaces de mantener el nivel. Pero creo que con el tema de la defensa les va a permitir para competir todos los partidos, incluso teniendo un mal, o sea, teniendo rachas estas y estos baches que sueles tener en el camino de pues, rendimiento muy pésimo, porcentajes de tres muy malos y demás.
Iker, yo tengo un thought tremendo con Houston. Si Houston consigue enganchar a De'Aaron Fox, en mi cabeza va a ser un fichaje tan masivo en cuanto a impacto como cuando Jimmy fue a Miami. O sea, rollo finales de conferencia, finales de la NBA. Te lo digo en serio, ¿eh? Tú metes aquí a De'Aaron Fox y esto estalla. Pero estalla. Dallas Mavericks. Inker.
Me lo creo.
Pero...
Me lo creo.
¿Te lo crees que van a aguantar sin Luka?
Sí, de hecho creo... Es duro decirlo, pero creo que con Luka son un equipo... A ver, lo voy a decir así rápidamente.
Son peores.
Son un equipo más competitivo. Peor equipo, pero que compite igual los partidos.
Yo hace tiempo que dejé esta batalla, pero dad la puta cara con Kyrie, ¿eh? O sea, ya no sí, la digo sí. porque es evidente, pero... Uf.
Sí, no sé cuánto es el récord sin Luka, porque... Bueno, ahora mismo desde
que seleccionó... 6-2 que fresco sí, de Windhorst.
Que ahora mismo estarán 7-3, porque desde que se lesionó...
Perdieron Luka, el anterior,
en
sí,
el partido 7-3. De Navidad van 1-1. Ganaron
7-3.
Ganaron contra Phoenix
en el
y
último
ya perdió stretch, contra Portland.
En el último stretch, sin Luka, 6-2. Y uno de esos partidos perdidos fue porque tampoco jugó Kyrie. Stats vía Windhorst. Tremendos. Escucha... Da la puta cara Lakers quintos. 18-13.
Y voy a decir una cosa. Si no fuesen unos retrasados, estarían cuartos. Derrotas contra Detroit en casa, fallando tropecientos mil tiros libres y estas cosas.
¿Contra qué equipo perdieron ese partido que dices tú que a partir de ahí se cayó? Ah, contra Wagner. Contra los
Orlando Magic. De... sí, sí. No, la del
Eso fue tremendo, ¿eh? O sea, ¿y te acuerdas que perdieron tres seguidos después que no te lo explicaba si iban terceros? Sí, sí. Bueno, escucha, yo ya sabéis que me lo creo, yo les puse terceros. Iker, ¿tú crees que entran en playoff directo? ¿Sí o no?
Yo creo que no entran en playoff directo.
¡Dios!
No lo creo.
¿Y te crees que entran en playoff directo Los Ángeles Clippers, que van sextos? Vuelve Kawhi.
Sí, yo creo que
sí. Ready,
¿eh?
Está ready. Bien, aquí tienes que dar la puta cara porque el récord no es tan malo. Denver, séptimo... 17-13. ¿Entran en playoff directo?
No.
Es el último equipo realmente con duda, porque el resto de los que están abajo yo no tengo dudas.
No entra en playoff directo.
Dios. Pero entonces eso significa que Jokic no es MVP.
Duras declaraciones. Clippers va a quedar por encima de Denver.
Entonces, ¿firmas con el stamp que Jokic no es MVP esta temporada? ¿O le van a dar un MVP a un equipo que no entra ni en playoff?
Es muy difícil que Jokic gane un MVP si los Nuggets no entran dentro incluso del top 6. También te voy a decir, el primer MVP que ganó Jokic, creo que los Nuggets quedaron sextos, que fue la temporada esta que Jamal Murray ese fue el segundo. La temporada que Jamal Murray se perdió toda la regular season, toda la temporada por el tema de que se hizo, creo que se hizo el cruzado. O sea, que tampoco sería algo jamás visto. Westbrook ganó también un MVP quedando sexto con los Thunder en 2017, si no recuerdo mal.
Pues por eso te he preguntado, si no entra en
video directo... Es posible. Sí que es verdad que en beneficio de Jokic hay que decir que no hay nadie que se le acerque. Nivel.
¿Quién es para ti el MVP si no es Jokic?
Pues...
¿Shea?
Pues... O Giannis. A ver, yo creo que a día de hoy es mejor... está jugando mejor esta temporada regular Giannis, pero creo que me está tirando mucho el sesgo que arrastro con Shea desde el año pasado. Para mí Shea no me está flipando tanto esta temporada porque está jugando peor que la pasada. Está jugando peor. Especialmente porque está tirando, creo que casi un 5% menos en tiros de campo, que es una puta barbaridad, un 5% en un jugador como Shai. Pero sí, yo te diría que creo que está jugando mejor Giannis, pero bueno, hay que también tener en cuenta el récord del equipo. O sea, los Thunder son a día de hoy el mejor equipo de la NBA después de. Y bueno. Shai no se ha perdido ningún partido y Giannis ya se ha perdido alguno, que también eso es algo de valorar. Para mí tiene mucha importancia la disponibilidad del jugador.
A ver, Minnesota Timberwolves, ni te lo pregunto porque eso ya está.
Para mí ni de coña. O sea, en cualquier momento, de hecho, va a explotar. Y cuidado cuando lleguen ya fechas de momentos calientes, de ya la gente millando la billetada para temporadas que viene así. Especialmente.
Va a haber movimiento, Iker.
Cuidado febrero o marzo. Porque aquí, si Randle no pasa una en diciembre, imaginaos en febrero cuando se tenga que jugar realmente contrato para la temporada que viene. Bueno, tiene una player option que podría pillar, pero yo creo que va a salir.
¿Te crees que San Antonio entra en play-in? ¿Sí o no?
Sí.
¿Y Golden State Warriors crees que va a subir?
No.
¿Y crees que Phoenix Suns, dando la puta cara que no ganamos un partido ahora sin Devin Booker, nos ha pasado como... Al principio no ganábamos sin Kevin, ya no ganamos sin Devin.
Acabo de ver a este espasmo por esto.
¡Dios!
Porque la última vez que me fijé, he estado viendo la clasificación de manera regular, pero hostias, es que los Suns han pasado en prácticamente dos semanas de ser top 5 a estar fuera de play-in.
Tal cual.
A la puta cara.
Y además, el otro día, esta mañana hemos perdido contra Golden State Warriors, que te quedas tú diciendo, uff.
En back-to-back.
Y dice, los dos palmados. Luego pierdes contra Dallas sin Luca.
Sin Luca.
Entonces yo ya, pues lo que hago es hago un agujero, meto la cabeza y hasta el año que viene, ¿sabes? Bien, lo vamos a dejar aquí, dejar de compartir. Iker, vamos a hablar así rápidamente. Pues que me da un miedo cuando le doy a un botón de que le haya dado a finalizar retransmisión.
No sería la primera vez.
Ya pasó. Lo miro 30 veces antes. Iker, antes de decirte cuáles son los jugadores que van a ser o pueden ser por primera vez All-Star, te voy a decir lo siguiente. Iker, ¿no estarás buscando una puñetísima web para los GMs? Porque si es así, ya sabes a quién tienes que llamar, ¿no?
Efectivamente. Mandé la carta yo expresamente en riguroso prime time.
¿Te contestaron?
No, pero por eso pillé el coche y me presenté directamente en el Logroño, ¡pum! Con el megáfono.
Efectivamente. Te habrás presentado en Rioja Creativa, has llamado, te han abierto y han dicho, ¿tú quién eres? Y has dicho, el GM, vengo a por una web. Y te han cerrado la cara. Solo para decirte que Rioja Creativa hace un marketing disruptivo. Es decir, que vas a ser de los primeros, por lo menos, en tu nicho. En Google, tú buscas los GMs y ahí aparece tú, pum, tu cara, primera.
Correcto.
Efectivamente, para que cuando te busquen aparezcas tú y puedas tener más clientes y más cartas de despido que le puedas mandar a esos entrenadores que están haciendo mal su trabajo. Así que nada, chequearos Rioja Creativa, riojacreativa.com, pedirles una web, pedirles marketing, que os van a tratar muy bien. Iker, jugadores que pueden ser All-Star por primera vez este año. A ver, yo creo que podemos saltarnos el primero más evidente, que es Víctor, Porque Wemby, vamos. Yo con Wemby ya me plantearía si va a ser, aparte de Defensive Player of the Year, algo más. ¿Vale? O sea que, dicho esto, evidentemente va a ser All-Star con 20 años. Entonces, segundo jugador que te tiro, que yo creo que es bastante seguro que lo vaya a ser, Cade Cunningham, de los Pistons. Sobre todo porque...
Va a ser algo más difícil. Lo de Wembanyama, make no mistake, es que incluso puede llegar a ser titular porque vota la gente.
Con Cade Cunningham yo creo que es bastante factible que lo sea porque no van a estar ni de coña los dos Tyrese, Maxi y Haliburton. Bueno, igual Haliburton sí, ¿eh?
A ver, yo voy a dar las dos declaraciones.
Bueno, Haliburton no puede ser All-Star. ¿Quién?
Haliburton no puede ser All-Star.
Ah, pero...
Y Maxi... Maxi está jugando, está poniendo números, pero su nivel no es All-Star. Especialmente si tenemos en cuenta el Maxi de la temporada pasada. Entonces, bueno, para mí no hay ninguna duda. El mejor base del este esta temporada está siendo Cunningham. Y dirás...
Ah, tal cual.
Se te olvida y el make no mistake.
Ah, tal cual, ¿eh?
Sí, sí.
Branson es titular, ¿no?
Branson, no lo sé. Para mí, os voy a decir, Branson ha tenido un último mes bastante bueno. Hoy se ha metido 50 y pico, ha tenido varios partidos de otra vez recordados al Branson de la temporada pasada, pero si cogemos el total de la temporada que llevamos jugado, Branson está bastante por debajo de su nivel. Es verdad que era prácticamente, o sea, el recuerdo que tenemos de Branson en playoff y el tramo final de regular del año pasado, make no mistake, es imposible de sostener eso en el tiempo, es imposible, y menos para un jugador que no llega a 1.90, o sea, es imposible, a ese nivel llega Jokic y ya está. Pero Branson estaba jugando por debajo de su nivel. De hecho, en esta temporada, el mejor jugador de los Knicks está siendo Towns. A pesar de que Towns ahora en los últimos partidos ha bajado algo. Para mí el mejor base del este es Cunningham, right now.
Vale. Le gustará mucho esto a ciertas personas del grupo. En el este también hubiera sido seguro Locke, All-Star, mi hombre Frank Wagner, en sustitución del que fue All-Star el año pasado, por primera vez también,
Banquero.
Sazón. Claro, los Orlando Magic van cuartos. ¿Vamos a llevar a Sachs o nos vamos a hacer la de... Bueno, vamos a dejarlo pasar de soslayo y si nos preguntan no tenemos ni idea. ¿Qué dice Iker?
A ver, va a ser difícil con el tema de los partidos perdidos, pero...
¿Partidos perdidos? Si van con un récord de la hostia.
Sí, los partidos que se ha perdido Wagner.
No, Wagner lo descarto yo ya, ¿eh?
Lo descartas automáticamente.
Sí, yo sí, no la pregunta para ti es si va
Jalen Sachs. Puede ser. Evidentemente ahora tiene una gran oportunidad porque desde que no están estos dos, claramente ha asumido los galones. De hecho, es el único jugador que tiene... Bueno, tampoco el único jugador que tiene puntos en las manos, pero es el más desequilibrante y está en su mejor momento desde que es profesional, desde que tuvo muchísimos problemas en sus primeras temporadas con el tema de la amenaza de tiro 3 especialmente, y ahora se le ve mucho más confiado, que tampoco es una locura los porcentajes que maneja de 3, pero bueno, tiene esa amenaza. Y podría ser All-Star. Sin ninguna duda, lo que más le va a ayudar para estar en el escaparate es que los Magic van cuartos. Y se están manteniendo ahí principalmente gracias a él, porque Banquero lleva desde principios de octubre lleva a Banquero fuera.
Os recuerdo que el año pasado Scotty Barnes fue All-Star. Que, a ver, son del mismo draft. Igual Scotty sí que tiene un poco más de caché, pero los números eran muy parecidos. Bien, Iker, te pregunto. En el oeste. Hay dos jugadores que igual son All-Stars, pero la cosa está bastante complicada por la cantidad de gente que son locks. Porque sin ir más lejos, LeBron James va a ir al All-Star.
Titular.
O sea, hay que ser un... Vamos, Nostradamus. Y hay muchos jugadores que igual, por pedigrí, están ya de locks. Pero en el artículo, por cierto, que lo estamos haciendo de The Ringer, te mencionan a Jalen Williams y al Peren Sengun. Porque... Por un lado, Sengun en teoría es el mejor jugador de los Houston Rockets, pero como es un equipo muy coral, es complicado elegir uno. Yo creo que Sengun tiene más posibilidades de ser All-Star que Jalen Williams, sinceramente.
Yo creo que también.
¿Qué opinas tú, Iker?
Yo creo que también.
Jalen Williams hecho, igual puede ir por la sustitución de Doncic. Ojito ahí, ¿eh? ¿O vas a meter a Kyrie, que no ha sido All-Star recientemente? Bueno, yo creo que Kyrie es lock, ¿eh? Make no mistake, ¿eh?
Sí, sí, sí. De hecho,
justo lo estaba diciendo, me estaba dando cuenta.
Doncic va a ser All-Star porque le van a votar. O sea, digamos que el tema de que se haya
perdido 13 All-Stars, ¿no?
Solo se quedaría fuera del All-Star si no es titular. Y yo creo que, bueno, no tengo dudas que va a ser titular por el tema de votos, sin ninguna duda. Por eso el tema de los All-Stars es un poquito estafa, porque o sea, claramente Doncic esa temporada no merece ser All-Star. Bueno, incluso te diría que LeBron no está para ser titular.
Ya, ya. Pues sin ninguna duda, ¿eh? Igual sí que metes a... Suponiendo que va a haber 13 puestos, ¿no? En el oeste, igual sí que te entra
bueno,
algún jugador low-key.
¿Qué? Sí, a ver, van a ser 3 equipos de 7 jugadores cada equipo, si no recuerdo mal, ¿no?
No, el número del star es el mismo. Lo que pasa es que luego vas a meter al equipo de... del partido este que juegan antes.
Sí, el Rookie Sophomore.
Para hacer la selección de 3 equipos después.
Vale, vale. O sea, el número va a ser el mismo.
No te rayes, el número del estar es el mismo.
Vale.
Además, como eso no lo puedes cambiar, Iker, porque eso forma parte de contratos y la de Dios.
Sí, bueno, que algún momento
la NBA ya...
en algún momento se tendrá que caer. O sea, porque es una estafa realmente, que el tema de la selección en los All-Star cuente para algo.
A mí me da un poco de pena de que la NBA marque momentos tan importantes en el calendario como puede ser... el Christmas Day, y cuando tienes aquí el 14 de febrero este partidazo y tanta expectación, no hagas nada bueno como está siendo en los últimos años el All-Star del domingo. Pero bueno, otros candidatos nos mencionan en el artículo que pueden ser All-Stars: Tyler Herro e Evan Mobley.
Para mí, Evan Mobley, sin ninguna duda, sí.
Locke,
sin ninguna duda. Está
Donovan
Mitchell, es con diferencia el jugador más determinante de los Cavaliers.
Tienes que llevar mínimo 2 en Cavaliers, ¿eh?
Sí, o sea, bueno, irán Donovan Mitchell y Evan Mobley, sin ninguna duda. Mobley estará ahí más en duda, porque no es un jugador, digamos, que llame tanta la atención y con tanta gente.
Para mí no hay duda, digamos, te lo digo.
Pero sí, sí, para mí Mobley es claramente. Es que es el elefantazo realmente de.
Sí, y que si ha ido algún año Gobert. O sea, no hay dudas. Entonces, Evan Mobley tiene que ir.
¿Y
¿Te entra Tyler Herro?
Yo creo que va a determinar mucho de cómo del récord de Miami. Pero si va alguien de los Heat, make no puñetísimo mistake. Es Tyler Herro, para mí, con gran diferencia. O sea, estaba chequeando antes, está en 24 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Con buenos porcentajes, para mí es el
41% en tiros de 3, ¿eh? Eso es una barbaridad, ¿eh?
Sí, sí. Tirando, sí, creo que tira más de 8 triples por partido.
Pocos, me parece.
Sí.
Hay que decir esto, Iker, que igual nos estamos viniendo muy abajo y en realidad la cosa está más factible para estos jugadores, porque realmente en el este solo hay 6 jugadores que tú y yo estaríamos de acuerdo que van a ir 100% seguro, que serían Giannis, Branson, Lillard, Donovan Mitchell, Jason Tatum y Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, igual al principio de año tenías duda, pero vamos.
No, Bodega.
Bodega es titular.
Sí. Los Knicks van a meter 2 All-Stars desde... No sé si en 2023 fueron Randle y Jaylen Brown los 2. Creo que Jaylen Brown no terminó de... O sea, Jaylen Brunson, perdón, no fue, pero sí, sí, para mí los Knicks sin ninguna duda meten a 2. O sea,
por eso te digo, Iker, que yo sí que veo bastante factible que entre Herro. Ahora, yo te pregunto, esto ya no es un jugador que va a entrar, que va a ser All-Star por primera vez, pero ¿vas a meter a Lillard?
Sí, para mí no. Rotundamente no. Rotundamente.
¿No?
No, para mí no. De hecho, te... Hostia, Tyler Hero decir... para mí está haciendo mejor temporada que Lillard.
Escucha, te juro por Dios que me vas a decir, no, si es que Lillard entra seguro, el que no sé si va a ir es Trae Young.
Sí, a ver, yo voy a... No sé, no he hecho la comparativa de quién está... Es que estaba pensando en eso, porque estaba pensando también en un base para sustituir a Lillard. No he hecho la comparativa de quién está haciendo mejor temporada, si Lillard o Trae Young. Pero creo que, en términos narrativa, bueno, la gente se piensa que Trae Young está haciendo su mejor temporada desde que es profesional. Entonces yo creo que ahí la narrativa ya está perdida a favor de Trae Young. O sea, la gente se piensa que Trae Young está haciendo mucho mejor temporada que Lillard. Ojo que puede ser, no lo he comprobado. Yo lo que sí que tengo, de lo que no tengo ninguna duda es de que Trae Young está a años luz de sus mejores temporadas, que para mí son la 2021 y la 21-22, la que llegan a final de conferencia y la siguiente, sin ninguna duda, de hecho. Y es más, te diré, para mí el mejor jugador de los Hawks esta temporada, bueno, ahí no tengo tantas dudas, o sea, tengo algo de dudas porque es de valorar el tema de...
Igual es
Hunter. ...el asistente de la NBA, pero Jalen Johnson... bueno, yo me he ido al ranking este de Hoopscape de mejores jugadores por partido de Defensi y el mejor jugador de según este ranking es Jalen Johnson. Repito, tendría que sumergirme mucho más en estadística para valorar otras cosas, porque lo de las 12 plus asistencias de Trae Young por partido es una puta locura y eso tienes que valorarlo con un plus extra, por así decir. Pero bueno, es que Trae Young, los porcentajes de Trae Young son una putísima mierda. Pero una putísima mierda, sí lo digo. O sea, es inadmisible que un jugador con esa calidad individual y desequilibrio uno contra uno esté tirando con porcentajes tan bajos. O sea, no es admisible. No es admisible. Lo ha estado mejorando en los últimos partidos, por cierto. Está jugando bastante mejor que cuando yo critiqué que la gente estaba diciendo que Trae Young estaba en su mejor momento. Y yo creo que era mentira. Pero...
Aprendió español y nos escuchó, Iker.
Sí. Bueno.
Iker.
Jalen Johnson para mí tiene que ser All-Star. Yo te lo digo así de claro.
¿Vas así? ¿Tal cual?
Sí, sí, yo te lo digo así de rotundo.
Para igual mí, entra. Johnson tiene que ser All-Star. ¿Pero sabes por qué igual entra? Porque igual faltan algún forward y dicen, pues alguien hay que meter. Y entonces con la buena temporada, que tampoco es tan buena, o sea, es buena, pero.
Es buena. A ver, tampoco es una locura.
Pero no es de All-Star. Pero bueno. ¿Qué va a ser All-Star? Sí.
Te voy a chequear las básicas, a ver.
A ver. Suéltamelo. Yo creo que eran 18 la última vez que lo chequeé.
Indiana, Houston, Warriors, Detroit.
Pero bueno. Atlanta estará primero en la A, Iker.
Coño, es verdad. Tal cual. Está en 20 puntos, 10 rebotes, 5,5 asistencias.
Me gusta, me gusta.
Claro. Trae Young está en 21,6, 3,7, 12,12.
¿Solo?
Claro, si es que por eso digo, si es que Trae Young ha bajado casi 10 puntos de su... O sea, ha sido varias temporadas jugador de 29, por partido, con mejores porcentajes. O sea, era capaz de meter casi 10 puntos más con mejores porcentajes, pero en una cosa ridícula, rollo. Estaba tirando un 1,5% mejor en tiros de campo en general. No. Es con más de un 5%. Es una barbaridad. O sea, tirar un 50 y tirar un 45, la diferencia es abismal, ese 5%.
Bueno, ¿y qué? Nos vamos a la línea caliente a repasar los últimos audios que nos quedan.
No tienes ni idea de si te pueda debutar.
RJ Barrett, ¿quieres decirlo?
No, a ver, Detroit, o sea, Detroit Toronto siendo el penúltimo equipo en el este es prácticamente imposible. Bueno, eso mira.
¿Quién quieres debutar? ¿Quién crees que va a ser?
No sé. No lo sé, no sé. Uno que juega con el.
¿Con quién?
Hoy es Carrier High de asistencias. Mi hombre Austin Reeves. Saludos.
Estás loco, no entra ni de coña.
Es imposible. Mira,
fíjate que está diciendo, no me he ido del este, está diciendo, a ver.
Sí, sí, no.
Carril Jardín existe.
No, era pues, simplemente por aquí, generar fuego, puñetazo, fuego. Ah, sí, tengo un nombre, que se me ha olvidado.
Estás vuelto loco,
Un jugador que vive en la misma ciudad. Norman Powell.
Nada, no entra ni de coña. Ni de coña. Va a ir Harden, ni de coña.
Porque ya está muy odiado, pero la temporada de Harden...
Es
la mejor temporada de Harden desde que se fue de Houston. Make no mistake, ¿eh?
Bueno, no. En Nets...
Un stretch muy corto de tiempo.
¿No hubo una temporada salvaje?
No. Bueno,
da igual. Vamos a ver lo que nos tiene que decir Jaulas, a.k.a. Straps. Ojo, ya no es Jaume, a.k.a. Jaula, no.
Ya se nos ha ido por completo, ya.
Straps.
Hola chicos, ¿qué tal? Nada, quería comentar en relación a lo que dijo Streets el otro día en su audio. Comentaba lo que dije de Marc Gasol, que yo defendía que no era digno para mí del Hall of Fame. Le he estado dando una vuelta estos días. Pensó, bueno, a ver, lo que he dicho igual es una locura o algo. Y después de darle bastantes vueltas, he llegado a la conclusión de que tengo razón. Y que es más, creo que no se le debería retirar la camiseta ni de los Grizzlies ni de ningún sitio. Creo que es un jugador que pecamos aquí en España de valorarlo más porque es de aquí. Pero porque si realmente la carrera que tiene es un Rudy Gobert, como mucho, o Tyson Chandler. Tyson Chandler es un buen ejemplo porque es defensor del año y tiene un anillo. Y tuvo unos años buenos, creo que sería un ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿meterías a Rudy Gobert o a Tyson Chandler en el Hall of Fame? Para mí la respuesta es clara, y es que no. Lo único que aquí,
pues estás loco.
Como es lógico también, porque al final pues cada país tira a los que son sus referentes, ¿no? Y te sientes más identificado con él que consideras tu vecino, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, es que Marc Gasol, si fuera un jugador de Estados Unidos, para nosotros el recuerdo sería eso, de un Tyson Chandler o de algún jugador de este tipo. Buenos jugadores, ¿eh? No estoy diciendo ahora ni que Marc Gasol sea una mierda ni nada por el estilo. Pero jugadores que no deberían estar en ningún caso en el Hall of Fame. Y retirar la camiseta tampoco, porque al final en Grizzlies, ¿qué quieres que te diga? Yo sería bastante más selectivo a la hora de retirar camisetas, pero eso ya ahí puede aceptar más debate. Pero con el Hall of Fame es que ni de coña lo tendría en consideración. ¿Qué otra cosa es? Eso ya es otro debate. La gentuza que se está metiendo en el Hall of Fame, ¿eh? Que vi la lista y hay cada nombre que no veas. Es, digamos que los criterios son bastante bajitos desde mi punto de vista, pero eso ya es otro tema. Así que nada, un saludo a todos y felices fiestas.
A mí me parece una blasfemia, ¿eh?
A mí, yo creo que no hay ninguna duda desde... Bueno, yo no sé qué, hace ya un par de meses, bueno, igual un año incluso, hablamos del tema del Hall of Fame y tal, y creo que Julián dijo que también se tenía en cuenta carrera baloncestística en general. Entonces, yo creo que esto ya dispersa cualquier tipo de duda, porque Marc Gasol a nivel internacional, pues evidentemente no ha tenido el impacto que ha podido tener Pau, pero, joder, es un dos veces campeón del mundo, dos platas olímpicas, un bronce olímpico, innumerables Eurobaskets, no hay ninguna duda. Pero a nivel de NBA, para mí tampoco tendría ninguna duda. O sea, ninguna duda.
Pero eso ninguna.
Año, campeón de la NBA en el 19, ninguna duda. Es que, bueno.
Que se ha fumado algo. El mejor...
La Ben Wallace tiene la camiseta retirada, tíos. O sea, la camiseta retirada. Ben Wallace es Hall of Fame.
Bueno, pero Ben Wallace es un impacto defensivo alto. Pero escucha...
Bueno, sí, sí. Ben Wallace no le llega la suela del zapato a Marc Gasol como jugador de baloncesto. Make no puto mistake.
También era otra época. Pero te voy a decir una cosa. Contestación de Conrado. Creo que Marc le quitó una novia a este tío.
Me cago.
Éxito rotundo. Vamos a ver lo que nos tiene que decir Grancés. 3, 2, 1...
No quería dejar pasar la Navidad sin mandar este mensaje de audio y hacer una oda a estos dos cracks que nos llenan los oídos cada domingo.
Villancicos.
Con sus podcasts, con su programa de los GMs y que nos hacen pasar tan y tan bien. Primero, John Ball, maestro de ceremonias.
Saludos.
Qué grande. ¿Cuánto te tengo que agradecer? Si la gente supiera. Eso parece sospechoso, pero de verdad... Qué gran descubrimiento la línea caliente, qué gran descubrimiento el programa de los domingos, qué gran descubrimiento todo esto que habéis montado Massive Ball. Y nada, en mi día a día ya las palabras éxito, nice.
en el curro, a la gente el curro.
Sazonado, o sea, todo esto ya forma parte de mi día a día con mi familia. En mi trabajo,
al hijo.
Me llama un cliente y digo, te voy a sazonar. Tremendo. Y nada, oye, que encantado, ¿vale? Que un tío de puta madre, John Ball, y a muerte contigo. ni con todos tus proyectos. Iker, ¿qué voy a decir de Iker? Jugadorazo, ojalá hubiese podido jugar contra ti y defenderte, porque me encanta defender a los cracks del equipo rival.
Yo de crack poco.
Y presiento que me lo hubiese pasado muy bien porque eres un competidor nato y nada, siendo triplista, pues me hubiese encantado perseguirte, pasar los bloqueos por detrás y cagarme en todo porque me enchufas un triple de la cara. Y nada, y como podcastero, siempre aportando tu visión de las cosas con datos, nunca te amedrentas, nunca te quedas atrás, nunca te acobardas, tienes que dar la puta cara, la das, y eso es de agradecer, sin pelos en la lengua. Eres un tío de puta madre, te conocí con los Knicks, pero aquí en Massive Ball has alcanzado tu prime. Y nada, esto nada, con cariño, agradeceros todo lo que hacéis y que me hacéis muy feliz, me hacéis pasar muy buenos ratos y me apetecía montar hacer una oda así navideña con cariño, soltar la lagrimita un poquito, a ver si os toco la patata, la fibra, y que sigáis así, ¿vale? Por un 2025 lleno de éxitos y de programazos, de masterclass de programas de los domingos, y que disfrutemos juntos la NBA y las fantasies, que al final esto es lo mejor, compartir pasiones no tiene nombre. Así que gracias por todo y siempre Massive Bolero. Hasta luego.
Saludos.
Tremendo audio de Francés, que tiene su propio mote. No es casualidad, el grande de Francés.
Una leyenda.
Francés, yo te voy a decir lo siguiente, porque tampoco voy a empezar aquí a ponerme muy cariñoso, pero te voy a decir lo siguiente. Francés, es esa gente que tú le ves que va a triunfar en cualquier cosa que se proponga. Así que es un tipo grande, pero además con cabeza y bastante listo. Bien, ¿quieres decirle alguna palabra a Francés?
No, que es un grande. O sea, yo también le conozco a Francés desde hace bastante, porque es ya, digamos, que una cara visible de lo que ha sido siempre la comunidad NBA en España, como tal.
Dios.
Twitter, podcast y demás, que al principio vos en redes sociales así no le pones tanto cara, pero sabes quién es esa gente, y luego a medida que ya te vas sumergiendo en podcast, compartes sitio en proyectos, habla con el grupo y estas cosas, pues ya le vas conociendo más. Pero sí, o sea, Francesc es una puta leyenda. Y es otro como el propio Francesc dijo el otro día con Street. O sea, es una de esas personas que, un poco lo que dices tú, o sea, a medida que le conoces un poco, con conocerlo un poco, sabes que es algo... O sea, es una de las personas que quieres tener cerca. O sea, te transmite ese tipo de positividad. Y ahí, desgraciadamente, en el mundo no hay tanta gente como estas, y debería haber más gente como estos dos que, te transmiten positividad en el mundo tan asqueroso en el que vivimos.
Dios, Iker. Bien, vamos a ver el último audio de Bico, y con esto nos vamos. 3, 2, 1...
Saludos. ¿Qué pasa, Bolers?
Estás
por aquí dando un paseito de buena mañana, y como, bueno, pues yo un bolito, a mí también se me van ocurriendo cositas de NBA cuando estoy aquí dando un paseo, cuando estoy pampeando con John Wall en gym. Y nada, quería mandaros a todos un mensaje, pues eso, de felicitación de final de año, y sobre todo, pues agradeceros a todos los que nos escucháis cada día, a todos los que dejáis un like, ya sea en cualquier plataforma que estemos, en iVoox, en Spotify, en iTunes, en YouTube, a la gente que se suscribe en Twitch. Nada, gracias a todos de verdad, porque este año ha sido un muy buen año para Massive Ball y tenemos buenas perspectivas de que 2025 sea un año incluso mejor. La verdad que ahí John Ball, Iker, Sergio, toda la gente de los Purectas, de las Massive Netas, de Estadística Avanzada cada día, curran y trabajan un huevo para que Massive Ball cada día sea un poquito mejor, cuesta, pero cada día creo que vamos mejorando. Y nada, gracias a todos, porque pues sin vosotros no sería posible pues este crecimiento del canal, este crecimiento del podcast, y es gracias a vosotros que nos escucháis, que apoyáis el contenido. Muchas gracias a toda la gente del grupo de WhatsApp de OGs, que somos más de 90 personas, que yo creo que cuando empezamos en Patreon y empezamos con esta idea que tuvo John Wall del grupo de WhatsApp, de Aria Caliente, y sobre todo de tratar de involucraros un poquito más, pues nunca habríamos esperado que tantas personas apoyarían de forma directa el proyecto, y que sin vosotros, pues eso, Massive Ball no podría sobrevivir. Así que nada, muchas gracias a todos. Feliz 2025. Aquí seguirá Massive Ball haciendo contenido de todo tipo, tratando de que sea cada día mejor. Y nada, que saludos, saludos y que nos vemos el siguiente día. Chacho, cuidaros mucho.
Sabias y grandes palabras de Bico, Iker.
El boss.
Bico, the journalist. Que hay mucha gente que me pregunta. Que hace mucha gente. Hostia, yo. Hay veces que me sorprendo, me dice gente, oye, ¿por qué no le llamas Bico, the journalist? Pero, y yo digo, ¿cómo te puedes acordar de eso? Que yo no me acordaba ni yo, ¿Cuántos años tienes que estar haber escuchado Massive Ball para acordarte de eso? Bueno, pues a toda esa gente que sabe qué es Bico, the journalist, y toda esa gente que está ahora, gracias por estar ahí, porque vamos con todo y el año que viene va a ser muchísimo mejor. Así que gracias por mis partes y de mis partes y de todo el equipo de Massive. Bien, Iker, nos vamos a ir yendo ya, que tenemos muchas cosas que hacer, que tenemos es domingo de Navidad y claro, hay más cenas y comidas que para parar un tren.
Puta, sí, sí. Yo tengo, estoy todos los días lleno, tío. Desde que llegamos al 24,
vomitando.
No consigo salir del bucle. O sea,
y el día que tienes libre, de repente te dicen, ah, pues cena de reencuentro.
Sí, de hecho está tal cual. El viernes tuve una y el viernes que viene tengo otra.
Bien, ¿te imaginas un día cena navideña Massive Ball? ¡Wow! Hay todos ahí borrachos, hay grandes ahí con la corbata. Bien, no os decimos nada, os lo decimos todo. Gracias por estar ahí y nos escuchamos con los GMs el próximo domingo. Chao, chao. Y feliz año nuevo,
Saludos.
Empezaron los playoffs, se acabó el relajo. John Ball, cerdo, amaneciste cagado, John Ball. Humillaron a los solecitos.
Wey, estamos activos, ¿qué es lo que? Oye esto, Julián, oye esto. Mierda, coño, te salió el cuco Jimmy Butler. Cuando tú le digas un dominicano, mamá, prepárate para pelear o para correr, una de las dos.
Iker, el historial de los New York Knicks no se acaba. ¡Da la puta cara!